que es decir, menos de la mitad de la población de la zona metropolitana del Cairo, y de las dimensiones incluso menores o similares a la Comunidad Valenciana, tenga tanta, diríamos, atención mediática y sea un país tan observado, tan citado, incluso mucho antes del 7 de octubre y de la posterior respuesta ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Esta pregunta intentaré contestar en los próximos minutos. También, por supuesto, la red del 7 de octubre, por qué fue, cómo fue, si hubo o no conspiración, yo digo que no. La posterior, por supuesto, ofensiva y los efectos para Israel, la región en general. También, por supuesto, la segunda edición del libro, Descifrando Israel. Y en primer lugar, por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Judeocristianos por organizar y lograr este encuentro en un tiempo récord, en muy poco tiempo preparando todo. Realmente fue bastante, como todo en la vida, en mi vida, al menos in extremis, en el último momento, pero al menos ha llegado. También a Ana Grela por haber tenido libros que han llegado antes que yo, que ya es algo increíble, pero han llegado. ¿Han llegado o no? Ah, vale. Más importante. A ver, los libros se dijeron un buen taxista, yo le dije un mal taxista. No es fácil estar fuera de la zona, fuera de Oriente Próximo, siendo corresponsal, porque hay tantas noticias que uno... Yo realmente sufro porque no escribo las crónicas a veces cuando salen ahora, no porque no las escriba, sino porque otras escribe. Yo me fastidia más, sobre todo según cómo se escriba. Y también, pero bueno, es uno como freelance y como cronista, diríamos, de lo que pasa ahí, uno ya se acostumbra porque el ritmo de crónicas es enorme. Y si uno tiene que fiarse en irse en un momento de calma, no se iría nunca, porque siempre hay noticias. Incluso en un momento de calma ahí, sería en otro país un momento de máxima efervescencia de noticias. Uno puede abandonar la región físicamente, pero la región no te abandona a ti. Es decir, desde que estoy aquí, por ejemplo, he hecho ya dos crónicas desde Barcelona o desde Cataluña en el mundo, sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza con este acuerdo de tregua, que no es de paz, de tregua, del presidente Trump. La diferencia es que yo, cuando estoy ahí, hago preguntas a los entrevistados y aquí doy respuestas. Y es mucho más complicado, lo digo porque, por experiencia, hace unos días en Reus también me entrevistaron varios medios locales y los periodistas no son de fiar, yo lo digo, porque cuando estás con él, es decir, intento medir muchas palabras porque luego te pillan el titular, entonces... aprendí un truco, es out of the record, y es, le dije el titular que tiene que poner, ya directamente, dije, este titular es muy bueno, y es que meterlo, y evidentemente una persona que no domina mucho el tema de Oriente Próximo, después de entrevistarme durante 50 minutos con miles de cosas que le dije, cuando le dije la frase que tiene un titular increíble, pues ya evidentemente espero que sea eso, así no tengo problemas, pero sí, es problemático. Y otra anécdota es que hace una semana, menos de una semana, en Barcelona, yo estaba en cerca del Hospital Clínico, en la calle Rogel, por ahí, y de repente me viene una chica de Oxfam y me grita, Palestina, Palestina, y me dice, ven, te voy a informar de lo que pasa en Palestina, hay un genocidio. Entonces yo me giro y le dije, bueno, será casualidad que llevo unos cuantos años ahí, más de 25 ahí informando, solo te digo, porque no tengo tiempo, que todo lo que dices no es tan cierto como lo que dices, pero bueno, siga así, no sé qué. Pero eso me dio, diríamos, dos conclusiones. La primera conclusión es que ya andaba mayor, ya hace mucho tiempo estoy ahí, y la segunda es que realmente tanto tiempo que estoy ahí y no recuerdo una época en la que este conflicto en Israel sea tan diríamos noticia como es aquí en España en estos meses. Es decir, antes siempre lo era, pero no como ahora. Es decir, he visto más banderas palestinas aquí que en Jerusalén. Y realmente, y pancartas, y por supuesto, decía antes, también había manifestaciones de a favor, en contra, y había un debate, pero lo que he visto en estos momentos es incluso más de lo que vi en mi último viaje, que fue creo que principios de 2025, y es por supuesto por todo lo que pasó el verano y por que Israel se convirtió en un arma política también entre Israel y España, y no es un arma ya casi, no es un arma, sino que es un asunto de política interna española, como también lo es en Francia, Inglaterra, en Estados Unidos. apunté una serie de noticias, una lista de grandes eventos que han pasado en lo que vamos de siglo. Me he dejado muchos fuera porque si no estaríamos hasta esta noche o mañana con esta lista, pero los principales, para que uno se haga una idea de las noticias que hay en esa zona y todo cómo puede cambiar constantemente, y por tanto es muy complicado. Empezamos año 2000, intifada de Palestina, de los palestinos, con atentados en Israel, y esto llevó a operaciones militares israelíes en Cisjordania, en Ribera Occidental, y de ahí la construcción también del muro o verja en grandes partes. La mayoría de la construcción es verja, no es muro, pero sí que el muro es en Ramallah, Jerusalén, Belén, y por tanto es donde tiene más atención mediática. Ya entonces se hablaba del genocidio de Jenin, ya entonces se hablaba de lo que se habla ahora. De hecho, se habla del genocidio desde 48. La segunda, cumbres de paz, que tuve la suerte de asistir, para intentar reavivar el acuerdo de Oslo, de los acuerdos de paz, que aún siguen moribundos, pero siguen ahí. Dos guerras entre Israel y Hezbollah, 2006, cuando Hezbollah secuestró a dos soldados y ahí empezó la guerra, y luego la última guerra cuando, por supuesto, Nasrallah, el mismo Nasrallah, inició el ataque a Israel en solidaridad, apoyo a Hamas, después del 7 de octubre, con la operación de los Vipers, y la muerte también de Nasrallah, que era el número 2 del eje iraní, era el más importante, es decir, el más importante después del el Ayatollah Khamenei, era el más importante Nasrallah, y el Mossad ayudó a Nasrallah a morir. Dos retiradas israelíes históricas, sur de Líbano 2000 y Gaza 2005. Una guerra entre Israel e Irán directa por primera vez en la historia. Sabéis que antes eran aliados, tras la revolución de Khomeini fueron enemigos. Y dos guerras después de 20 años, casi 25 años, que una guerra, por un lado, encubierta de Israel con el Mossad en la sombra, y por otro, una guerra indirecta de Irán contra Israel con los proxies. Ya sabéis, en todos los países tenían las milicias que apoyaban el ataque de Israel. Elecciones ya a nivel interno en Israel, se han producido desde el 2000 unas 12 elecciones en Israel, y la Autoridad de Palestina 2 solo, en el 2005 que ganó el presidente Abu Mazen y ahí se quedó, y el 2006 ganó Hamas y se quedó con Gaza, en el 2007 que fue el golpe de estado, y digo golpe de estado en Gaza, no lo digo yo, lo dice el propio presidente palestino Abu Mazen, que fue el golpe de estado en el que, como sabéis, Hamas tomó el control de Gaza, y como hacen ahora, últimas semanas, disparando en las piernas, matando y asesinando a los propios gazatíes. Entonces, por supuesto, tampoco ahora hubo tanta alarma social. La muerte de figuras fundamentales como Arafat, Pérez, Sharon, Hafez al-Assad, Gaddafi, todos ellos que marcaron una actualidad mundial incluso. En Israel cubrí dos enormes protestas históricas también sin precedentes. Una en 2011 para pedir justicia social y luego una en 2023 para pedir que el gobierno no acabe con la justicia independiente en Israel. Luego, por supuesto, los efectos de la guerra del Golfo y la primavera árabe, que tuve la suerte de cubrir ahí, como tú dijiste, en Egipto y Libia, y realmente fue una experiencia única, y también un poco la hipocresía, ¿no?, internacional, que durante, por ejemplo, en Siria, durante décadas y décadas, los mismos que hoy van de derechos humanos y progresismo, etcétera, etcétera, han apoyado durante décadas en silencio la dictadura de los Assad. Y solo en la primavera árabe, cuando vieron que los propios sirios se rebelaron contra su dictador, pues ya empezaron a ir a favor de los contrarios al Assad. El problema es que ahí hay o la dictadura militar o la dictadura como en Egipto, que fue de Mursi, los llamados musulmanes, que duró muy poco, hasta que un general, al-Sisi, dijera basta, y hubo una especie de golpe de estado encubierto, también apoyado por las democracias occidentales. Y ya para acabar, un juicio y cárcel de un ex primer ministro en Israel y de un primer ministro ahora mismo en juicio. El ex primer ministro fue Ehud Olmert, que fue el primer ex primer ministro que va a la cárcel, y Netanyahu es el primer jefe de gobierno que está en juicio cuando ejerce, y veremos cuándo acaba el juicio, porque es un juicio muy largo, es decir, de 5 años, y a este paso va a durar lo que dure, es decir, va a durar mucho tiempo, y como podéis entender, con tantas noticias y tantas, diríamos, acontecimientos, no sorprende que un corresponsal en Jerusalén o en Tel Aviv o en Ramallah, donde sea ahí, pierda el pelo enseguida o se divorcie, porque el estrés es tan fuerte, es tan... Y más, por ejemplo, yo que tengo que hacer televisión, radio y prensa escrita, y como freelance, lo que pasa es, os cuento, cuando no pasa nada, pues está la cosa, es como la sabes, ¿no? La tormenta después de la calma, o al revés, todo tranquilo. Pero cuando pasa algo fuerte, te llaman todos en el mismo momento. Y de repente todos se consideran que tú eres su, es decir, su primera opción, es decir, tienes que darles la máxima atención. Y entonces es complicado, porque si llegas tarde a uno de los dos, ya es tarde y estamos en, desgraciadamente, en lo que se llama fast food informativo, que lo más importante es llegar primero y no llegar con noticias ciertas o, digamos, confirmarlo. Y por tanto es una de las principales desgracias de la actualidad, y es que no tienes tiempo a comprobar, a confirmar todos los datos, todas las informaciones. Primero hay que sacar algo y luego ya confirmas, y esto es, por supuesto, para eso hay que tener siempre la precaución, ¿no? La precaución de dar noticia y siempre no directamente acusar a alguien o sacar una conclusión que no es, si no hay una confirmación. Y esto me recuerda principios de la guerra, 2023, cuando yo estaba en la zona de Ashkelon, en la frontera entre Israel, cerca de Israel y Gaza, y acabando la crónica del Partido del Mundo, por supuesto tenía el deadline, que ahora ya había pasado, como aquí llegué tarde a taxi y también llegué tarde a la crónica, pero en ese momento mi hermano de Telecinco tenía que hacer un directo en Telecinco a las 10 mías, que son 9 de aquí, y en ese momento me dijeron que había informaciones de que Hamas acusa a Israel de un ataque en el hospital Al-Ali con 500 muertos, que pasó 5 minutos antes. Por supuesto, jamás, siempre que hay un ataque, al cabo de 5 minutos ya sabe el censo total de todos los muertos y heridos y las familias, etc. El tema es que yo dije, bueno, tengo un directo ahora, ¿qué digo, qué hago? Porque no hay información más allá de lo que dice jamás. Pero por supuesto, todos los medios también, no lo critico porque es normal, cuando un medio, cuando una fuente local dice lo que dice, pues hay que citarla. Y como Israel no respondió inmediatamente, porque Israel necesita el ejército comprobar qué ha pasado para decir algo, pues en el momento que me dieron paso en el directo en Telecinco, pues yo dije que según jamás, pero Israel lo está comprobando. Pasaron varios minutos hasta que el ejército respondió y dijo que lo están comprobando. O sea, son 2-3 horas que a nivel informativo de las redes sociales, ya a nivel de relato, ya es la muerte de Israel, porque ya es como la narrativa es que Israel fue el que hizo este ataque. Finalmente hubo vídeos e imágenes de gente desde la frontera y también que vieron que había sido un disparo de un misil fallido desde dentro de Gaza que cayó en el parking del hospital. Y también información de inteligencia, Israel captó una llamada telefónica entre los miembros de Hamas diciendo que fue uno de Jihad Islámica, que se equivocó. Y luego la información de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, prácticamente todos los países dijeron que sí, que no fue Israel. Pero da igual, en la narrativa ya estaba impuesta que fue Israel. Pero había que escribir a nivel, yo creo que a nivel informativo, ser muy cauteloso, y es una de las lecciones que tengo, es que hay que ser cauteloso, y es mejor diríamos perder un minuto de mucho tráfico de clics, ¿no? De clickbait. Es mucho más importante a largo plazo ser cauteloso y precavido y no lanzarse enseguida, porque no se puede lanzar enseguida y, por ejemplo, decir una cosa que no es verdad, y esos 5 minutos será, entre comillas, el rey del mambo en la información, todo el mundo le citará, pero cuando se demuestre que no es así, más que el rey del mambo, queda fatal, es decir, queda mal ya su credibilidad. Tampoco sorprende que el 7 de octubre haya provocado tantos cambios a nivel, regional en Israel. Y también diría a nivel español, bueno, el apartado Álvarez Sánchez, esa parte, ya no os preocupéis, que iré porque estando ahí me calmo, estando aquí me caliento un poco más, y como nadie lo graba, puedo... No, puedo defender, puedo criticar, y os llevaré un paseo en flotilla hacia las interioridades del ministerio y cómo funciona todo esto, pero realmente Esto, como decía Kissinger, política interior, también Israel, también en España. En la región ha habido cambios fundamentales. En primer lugar, el bloque iraní, el bloque chií iraní, ha sido debilitado de forma clara. Antes Irán tenía en cada país una presencia importante. Irán había conquistado países sin llevar ejército, es decir, es un ataque, una invasión. En Líbano tenía influencia con Hezbollah, en Siria, en Irak, todos con milicias chiitas. También los hutíes, ¿sabéis, no? Los hutíes en Yemen. ¿Cómo?
Que sigue.
Sí, bueno, ahora han parado porque hay un acuerdo de tregua y han parado, pero los hutíes, por supuesto, han seguido, y cuando siempre, desde que empezó Hamas con el ataque y luego Israel respondió, pues los hutíes hasta ahora han sido la última milicia que han aguantado, diríamos, con Israel atacando, porque no tiene nada que perder. Y básicamente siempre hay un debate sobre si Hamas es un grupo antisemita o no. Hay un debate, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que los hutíes lo son, porque tú solo has de ver el eslogan de los hutíes, la bandera de los hutíes. Luego miráis en Google la palabra eslogan, ponéis eslogan hutíes y veréis como ahí su eslogan es victoria para Allah, victoria para ellos, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel y maldición a los judíos. Y lo dice directamente, o sea, judíos pueden ser de Madrid o de París. O incluso de Yemen, sabes que en Yemen hubo una comunidad importante judía. Irán perdió incluso un país como Siria, Bashar al-Assad. Yo no creo que Netanyahu tiene razón de que Israel fue clave en la pérdida de Siria, sino que más bien había en grupos muy preparados, también por Turquía, que esperaban el momento adecuado para atacar y acabar con Assad. Y Assad, en el momento de la verdad, vio como ni Irán ni Hezbollah apoyaron, ni Rusia apoyaron, cada uno con sus problemas, le apoyaron como apoyaron en 2015 cuando bombardearon. Entonces ya se vio en la fuga, y al cabo de 5 minutos casi fue, diríamos, un colapso total, y se fue a, está ahora mismo en Moscú. Pero todo esto, también en Líbano, que es un país fascinante, Hezbollah ha reducido su influencia, pero ahora está también a nivel político aún, y la gran pregunta es si va a desarmarse o no, como le pide el presidente nuevo del Líbano, Michel Aoun, que está con apoyo de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo el bloque suní en la región ha aumentado de forma fuerte, es decir, por un lado los Emiratos, Arabia Saudita, etcétera, tienen esperanzas que Gaza acabe con el fin de Hamas y que puedan invertir dinero ahí y tener su influencia con la ayuda de Estados Unidos. Por cierto, el único país, eso gente lo sabe, el único país que mantuvo aerolíneas a Israel en toda esta guerra, pese a los peores momentos, el único país no fue Estados Unidos, fue Emiratos Árabes Unidos. Imaginaos la relación que tenían, y la relación de ellos con Israel fue fiel, pese a lo que pasó en Gaza, pese a la tragedia que hubo en Gaza, y básicamente ellos están enfadados con Israel por el actual gobierno israelí, por Ben-Gvir y compañía, por el tema del monte de templos, por las mezquitas, y no tanto por lo de Gaza. De hecho, ellos siempre decían a los emisarios israelíes algo así como: estamos en contra de la muerte de civiles en Gaza. Y luego, cuando acababa la reunión, decía: pero por favor, no acabéis la guerra en Gaza sin acabar con Hamas, porque para ellos Hamas es hermanos musulmanes. Y de ahí vamos al Turquía y Qatar, que vuelven con toda la fuerza a Gaza. Qatar nunca se ha ido, y Turquía vuelve también en base porque tienen ascendencia sobre Hamas, y también porque son amigos el emir de Qatar y el presidente de Turquía son amigos y aliados de Trump, y por eso han conseguido esta entrada en Gaza. Y es la gran pregunta en Israel, si Israel va a permitir que entre Turquía a nivel armado. Y en Israel, por supuesto, es un país que ha cambiado completamente. No sé quién ha viajado hace poco, o en los últimos meses, o años, o 2 años, a Israel. Es un país totalmente diferente. No solo en el aeropuerto, cuando ven menos gente, menos turistas, menos peregrinos, y las fotos de los secuestrados, sino también es un país mucho más desconfiado, más traumatizado. Hay optimistas, realistas y postraumáticos. Realmente el trauma que hay en Israel va a acompañar a los israelíes durante generaciones. Y también, sin hablar del tema de cómo esto va a afectar fuera de Israel, porque yo creo que los israelíes no son conscientes de que los israelíes, cuando viajan fuera, van a estar traumatizados. Otro asunto son los judíos fuera de Israel, pero desde el punto de vista israelí, cada vez hay casos de israelíes que cuando salen tienen miedo a hablar en hebreo, hay incluso chistes entre ellos sobre cuando van a un taxi qué idioma hablar, y el inglés, el francés, pero luego el niño suelta una frase en hebreo y todo. Entonces depende del taxista cómo puede ser, y han habido casos de desagradables en restaurantes, también en España ha habido casos, en Vigo por ejemplo. Pero es un país que desde el punto de vista militar es más desatado, diríamos más descontrolado, porque antes permitía esta calma que había en Gaza o en la frontera del Líbano, incluso en Nasrallah, Hezbollah se permitía tener tiendas de campaña en la zona israelí, porque Israel no quería guerra con Hezbollah, y ahora solo incluso el pensamiento de hacerlo ya Israel ataca. Antes no atacaba, sino que incluso beneficiaba esta calma. Y por, digamos, curiosamente, Israel es un país hoy a nivel regional mucho más temido, a nivel militar mucho más, la gente tiene miedo de Israel porque tiene miedo de que es también imprevisible, puede atacar en cualquier parte de la región con la fuerza aérea, con el Mossad, y tiene la misma cosas que tiene la misma gente, soldados en Siria, en la frontera, en territorio sirio, en Líbano, 5 puntos en la frontera, y por supuesto tiene ahora mismo el 50% del territorio de la Franja de Gaza, algo realmente increíble hace 2 años, pero al mismo tiempo es un país más débil a nivel mundial, es decir, ahora cada vez es un país que está cada vez más aislado, como lo veis, excepto Trump, Milei, Urban en Hungría y un par de países más, Paraguay, ahora Bolivia, pero la mayoría de países están en contra de este gobierno actual israelí, y también están en contra de Israel como país, muchos de ellos, incluso derechas o centro derechas en Europa, en la oposición, en el gobierno, critican a Israel, cosa que no pasaba antes. Incluso Meloni, la primera ministra italiana, que era súper súper pro israelí, estaba a favor de sanciones en Europa, no estaba a favor como España de sanciones ya, o de Eurovisión, o del Estado palestino, está en contra, pero sí estaba en contra de esas operaciones. Pero Israel, por supuesto, ha cambiado a nivel de mentalidad. Hoy los israelíes son más a la derecha que antes, pero aún hay un centro izquierda importante, pero son más a la derecha, están más en contra de un Estado palestino, porque la retirada de Gaza para ellos provocó también unos efectos con retraso lo que pasó aquí, y por eso hoy en día desgraciadamente hay más apoyos a un estado, a dos estados en Madrid o en París, que en Ramallah o en Tel Aviv. En Ramallah están a favor de un estado, pero también de un estado. Jamás, por supuesto, si alguien se cree que está a favor de dos estados, que no se tiene ni idea. Jamás, cuando entró el 7 de octubre, irrumpiendo en más de 100 puntos de la frontera, no gritó dos estados, no, gritó Al Akbar y vamos a matar a judíos y también matar musulmanes. Yo he entrevistado a muchísimas personas que han sobrevivido y me han contado también la muerte de musulmanes, el asesinato de musulmanes que estaban con ellos en la fiesta Nova, por ejemplo. Un taxista me contaba, la chica que entrevisté, que el taxi que les llevaba, el taxista estaba esperando en la fiesta, y después de una odisea ella se salvó, su mejor amiga no, pero ella contó que el taxista, un palestino de Jerusalén Oriental, fue secuestrado por gente de Hamas para irrumpir en el kibbutz Beri y hacer de traductor con la gente de Beri, y al final, cuando ya estaban a punto de irse a Gaza, uno de los de Hamas le dijo al jefe: dejémosle, es un palestino, tiene que ver, un palestino, es un musulmán. Pero el oficial algo así dijo, como no, es un infiel porque está con los judíos o lo que sea, y le mató. Yo creo que 7 de octubre, lo haremos luego si quieres con preguntas, pero hay un cambio en Israel que no se ve mucho, pero la gente que vive en Israel sí que lo ve, sobre todo la gente que hace tiempo que vive ahí, y ese cambio demográfico. Es un cambio que tú ves en las calles, poco a poco ves cómo el país está cambiando. Como sabéis, en Israel es un país que hay 4 grandes tribus, Shvatim, si es en hebreo, o sectores. El primero es el tradicionalista laico, que es aún mayoría, que es, de ahí se creó el Estado de Israel en el 48, lo crearon los, digamos, socialistas, el sionismo socialista, porque a veces aquí se habla de sionista como si fuera todo un ente uniforme, pero hay sionistas de derechas, de izquierdas, de centro, laicos, religiosos, antisionistas judíos, judíos posionistas, hay de todo, es decir, la típica dos israelíes, tres opiniones, pues hay de todo. El problema es que fuera vemos como Israel es todo algo uniforme, y no. El israelí de Umelfajem, de un país de ciudad árabe, no es el mismo israelí árabe que el israelí árabe de Gush Halaf o de una ciudad cristiana, que mayoría cristiana en Israel. O por supuesto no es lo mismo que un israelí de Bnei Brak, que es una localidad ultra ortodoxa, que es creo de las más densamente demográficas del mundo. Es increíble, está cerca de Tel Aviv, y no es lo mismo ese joven de Bnei Brak que un joven de Tel Aviv, y no es lo mismo un joven de Tel Aviv del norte que del sur, ni de Jerusalén, no es lo mismo un israelí de una colonia o de un asentamiento o de Ofra, la burguesía de Ofra, o de un asentamiento ilegal, entre comillas, ilegal desde el punto de vista israelí también en el norte. Así que hay muchos israelíes, hay muchos tipos de israelíes, y no se puede considerar un israelí como algo uniforme. El segundo grupo, árabes israelíes, que hoy en día son el 21% de la población, o sea, imaginaros, de un país de 10 millones hay poco más de 7 que son judíos, 7 millones judíos, y la mayoría del resto son árabes, la mayoría son musulmanes, pero también hay cristianos ahí. Los cristianos hoy en día son casi un 1% de toda la población, y la mayoría de ellos forman parte del sector árabe, pero aún también hay cristianos no árabes. El tercer sector más importante son los jaredíes, los jaredim ultraortodoxos, que ahí también hay mucha confusión, y no son un solo... La gente que ha viajado ha visto cómo hay diferentes tipos de tirabuzones, de sombreros, de kipá, de... No todos son el uniforme o el color negro, hay muchos matices. Algo que me revienta es cuando en España confunden ultraortodoxo y ultranacionalista, que no es lo mismo, es decir, no es lo mismo. Hay algunos sectores que pueden ser lo mismo, pero no es lo mismo. El ortodoxo es lo más importante de la religión, el ultranacionalista más importante es la nación o el Estado, la patria, el ejército, y también la religión, pero menos. Y el último grupo es este que he dicho yo, ultranacionalistas, que es el de Ben-Gvir, o mejor dicho, el de Smotrich, que también van en crecimiento. Y de estos cuatro grupos hay súper numerosos subgrupos y sectores y pequeñas clasificaciones, y entre ellos también hay, por supuesto, discusiones. Es un país en constante discusión, incluso después de la guerra también había discusión, pero sí que es un grupo Israel como país que está siempre en constantes discusiones. Yo siempre cuento el chiste, a lo mejor ya habéis escuchado, pero si escuchaste pido perdón, pero es un chiste en el que un judío va a una isla y crea una sinagoga. Perdón, crea dos sinagogas, una para ir y la otra para no ir. Esta la cuento en el libro como expresión de que el israelí siempre está en discusión. Es el Talmud, es la base del Talmud, la discusión. Y la discusión es fundamental en el Talmud, pero también en el Haytek, que es un capítulo importante del libro Descifrando Israel, por primera vez lo cito después de ya media hora, está mal esto, pero bueno, y es un libro que cuenta también el libro del cómo de la discusión también se crea startups, ¿no? A veces es problemático la discusión, porque después toca un divorcio o una pelea, un asesinato, pero también la discusión crea startups y crea mejoras internas importantes. Por eso es un país siempre en constante ebullición. A veces es un problema también, porque a nivel exterior, diríamos diplomacia, lo que sea, mucha gente que quiere criticar a Israel, pues es evidente que usa uno de los grupos dentro de Israel que se manifiesta o critica al otro, esa de derechas o de izquierdas. Pero en Israel es una constante, otra constante en Israel que es parte del ADN, que en España también existe, pero menos, es la palabra, en hebreo se dice frayer. ¿Qué significa frayer? Si alguien lo sabe, frayer en español es pringado, ¿vale? Es decir, un israelí no puede resultar pringado, no puede acabar un trato o lo que sea con la sensación que le han timado. Es decir, es mejor que le peguen o que le peguen un tiro a cambio que no le ganen en la discusión, o vaya a un mercado y le cobren más de lo que era el precio. Siempre digo esto, pero es verdad. Cuando en España uno compra un coche y se lo dice un amigo, el amigo le pregunta dónde lo compró, qué color es, por qué lo compraste. En Israel la primera pregunta es ¿qué te costó el coche? Y enseguida, después de esta respuesta, independientemente de lo que diga la respuesta, te dice, pero ¿qué has hecho? ¿Te has equivocado? Yo tengo un hermano que su primo tiene un taller que es segunda mano. En definitiva, te han tomado el pelo. Esta mentalidad, que puede parecer una tontería, es fundamental para saber la mentalidad israelí, ya sea para comprar un coche, como para firmar la paz con Arafat o no firmar la paz con Arafat, en el sentido que a lo mejor me engañan. Y Netanyahu también es parte de esta, Netanyahu y todos los políticos israelíes, en el sentido que no quieren resultar, diríamos, a ser acusados de que le han tomado el pelo. Por ejemplo, ahora mismo, incluso en la oposición, critica a Netanyahu de que ha pactado este acuerdo con Trump y le acusan de que Trump es la que le ha impuesto el acuerdo y que Israel más o menos es un estado títere de Estados Unidos. Pero es la base de la mentalidad de israelí. Y desde el punto de vista, diríamos, más 7 de octubre, que por supuesto es la, digamos, lo que creo yo que va a marcar a Israel durante generaciones y generaciones. Siempre se decía en Israel que la guerra de Kippur va a marcar a Israel durante décadas, y la marcó, pero esto es mucho más, porque esto es por supuesto una sorpresa que nunca antes hubo. Es decir, uno de los puntos clave en los últimos 15 años desde que jamás en el gobierno es que han habido 4 escaladas importantes, ninguna de ellas tan grande como esta. La más grande, 2014, ¿sabes cuánto tiempo duró? 51 días. Esta ha durado 700 y pico días, porque hubo también treguas. Y el número de muertos, por supuesto, en Gaza, una barbaridad, y en Israel unos 2.000, entre ellos 1.200 en pocas horas. Cuando se habla de la dimensión del efecto 7 de octubre, solo hay que ver la cifra de víctimas y secuestros en pocas horas, más allá de las violaciones, que evidentemente fueron un hecho, y hay testimonios. No hay muchos porque, desgraciadamente, las violadas fueron asesinadas antes o después de ser violadas, asesinadas, pero fue esto. El tema es que yo no comparo, nunca he comparado y no voy a comparar porque no tiene nada que ver a nivel religioso, contexto, etcétera, pero ETA, ¿vale? ETA en 50 años asesinó a unas 853 personas, más o menos, menos de 900. En 50 años, en un país que tiene hoy casi 50 millones de habitantes como España. Jamás asesinó en 5 o 6 horas a 1.200 personas en 5 horas. Si no me equivoco, jamás ETA secuestró a menos de 100 personas en 50 años. Jamás secuestró a 251 personas. Que es un caso que excepto Boko Haram en Nigeria, en un caso concreto de las chicas y los bebés, no se recuerda tantos números de secuestrados, ni Israel era consciente ni supo cómo administrar. Y por tanto, de ahí fue la respuesta masiva, que también tuvo un elemento vengativo total en Israel. O sea, eso no se puede negar. En las televisiones israelíes, días después del ataque, se veía claramente cómo, tú veías en las televisiones, hablaban, decían que la venganza es un sentimiento natural, incluso sano, en el sentido que, por lo que vieron, no solo porque jamás atacó con armas, sino que también los civiles entraron, y el júbilo de civiles pues hizo que hubo, y eso es verdad, cierta deshumanización en Israel sobre los gazatíes en general. ¿Por qué fue el 7 de octubre? Hay miles de teorías. Efectivamente, Sinwar quería frenar el proceso de normalizar acuerdos con Arabia Saudita, que lo consiguió. Quería también que la causa palestina estuviera en la actualidad y lo consiguió. Ahora está muerto Sinwar. Hace un año Israel también le ayudó a subir arriba, pero es importante decir que Sinwar puede decir que logró algunos éxitos, como frenarlo de Arabia Saudita. Convertir a Israel en un estado paria, casi. Es verdad que también tuvo la ayuda del país, pero Israel ahora mismo es un estado para muchos países paria. Jamás consiguió que hoy en día Israel esté en el banquillo de acusados. Tú pones en Google la palabra genocidio en cualquier idioma y ¿qué te pone al lado?
Gaza.
Israel, Gaza. Y esto es parte también por la reacción de Israel, pero también desde el inicio. A nivel Mucha gente, incluso en la radio, me dijeron, en la radio en España me dijeron, y yo, alguien, un tertuliano me dijo, tertuliano, o sea, el tertuliano es sinónimo de tener ni idea de nada, pero hablar de todo, ¿no? Cuando sea mayor, quiero ser tertuliano. Es la paradoja, ¿no? Es decir, yo como periodista tengo que informar, y llevo ahí casi 30, 25 años informando y no puedo ni quiero opinar, y en cambio un columnista opina sin saber nada. Pero bueno, es una diferencia, porque uno que opina, opinador, que hace una columna donde sea, en televisión, radio o prensa, pues yo creo que es legítimo que opine, aunque diga barbaridades, no diga cosas ciertas. Incluso en mi diario hay gente que escribe, hay algunos que, a uno que escribe columnas o que realmente no tiene mucha idea del tema. Pero es el lector, cuando coge el diario y ve lo que pone, pone columna, opina, sabe que es una opinión, y puede estar a favor o en contra. En cambio, el problema, creo yo, es cuando la información está mezclada con la opinión dentro de la crónica. El otro día en Reus, que es, también es mi conferencia en Reus para escribir un libro, descifrando cómo organizar una conferencia en Reus, porque fue, por un lado, llegaron 200 personas, un acto sin ningún tipo de publicidad, y uno preguntó qué medios aconsejas para seguir a nivel informativo. Entonces, claro, yo dije, mira, yo quería preguntas difíciles pero no imposibles, y luego le dije, yo te recomiendo por supuesto mis crónicas y mi libro, pero no te puedo decir una web concreta. Pero luego pensé y dije, como siempre, todo, cuando acaba la cosa uno tiene buenas ideas, y yo pensé, tenía que haberle dicho que en primer lugar, más que darle un nombre, yo le daría nombres que ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee una información en un diario y en las primeras tres líneas lee la palabra Cisjordania ocupada dos veces, es que esa crónica ya no va a ir de informativa ni va a ser fría. Y así constantemente. Pues bueno, el tertuliano este, que me he ido hasta el tertuliano este, me decía que esto de octubre fue una cosa de Netanyahu de Israel como pretexto para atacar Gaza. Cuando en Israel le acusa a Netanyahu con razón de haber permitido que Hamas tuviera fuerza en Gaza y haber permitido que Qatar diese dinero, porque también al gobierno actual de Netanyahu le convenía la división palestina, y también porque el establishment militar y también él interesaba la calma. Es decir, interesaba que Gaza tuviera prosperidad, calma, incluso no a nivel egoísta, ¿no? Sino para que Israel... Es el pensamiento occidental de decir, si hay economía buena... Gaza estará bien, y pensaron que Sinwar tenía esta mentalidad, pero Sinwar no. Sinwar un año antes dijo en público, en la televisión y en la plaza palestina ante todo el mundo, que vamos a lanzar una inundación de mujahidines, lo dijo en árabe, o sea, Tufan al-Aqsa es lo mismo, inundación al-Aqsa. El año siguiente ocurrió, Israel escuchó perfectamente lo que dijo, pero no quería creerle. Había información, es decir, hay un error táctico y estratégico de que querían creerse que jamás, con 20.000 trabajadores gazatíes en Israel, no quería este tipo de guerra, no quería un suicidio, porque jamás tenía un gobierno propio, es un gobierno islamista que represor contra sus propios palestinos habitantes, pero era un gobierno, no quería destrozar este gobierno, y con este ataque jamás sabía cuál era la respuesta israelí. Y a nivel táctico, por supuesto, es un error de, básicamente, en el primer caso es de Netanyahu, en el segundo caso es un error de inteligencia israelí y de militar. Es decir, el ejército fue terrible como creó un escudo defensivo súper, súper sofisticado en toda la franja de Gaza, creó el obstáculo antitúnel más imponente y el primero en todo el mundo, lo creo porque en 2014 jamás construyó túneles para entrar, por supuesto con dinero de Qatar y de la Unión Europea, la ONU, etcétera, etcétera. Evidentemente la ONU no sabía nada, no sabía nada que habían túneles ahí, ha estado la vista, no saben nada, pero bueno, había túneles y Israel construyó una especie de túnel, yo lo vi espectacular, que es debajo de la tierra, con sensores, y quien podía entrar pues lo cerraba. Sensores arriba, había los típicos, bueno, típicos ahí nuevos, lo que se llama robots que disparan, o sea, cámaras que se fijan y cuando ven que alguien entra que no está identificado, le disparan. O sea, lo tenía todo a nivel de sofisticación. Por supuesto, la cúpula de hierro para frenar los cohetes, y por tanto ya se acostumbraban a esos ataques porque los frenaban. Entonces los de Sderot decían, este sistema de defensa está muy bien, pero nos acostumbra a vivir bajo acoso y no atacar. Y al final Israel, ¿qué hizo? Es como si tú tienes una mansión impresionante y alrededor de la mansión, del césped, un montón de sensores, último modelo cibernético, lo que tú quieras, pero la puerta estaba abierta, el candado estaba abierto. Entonces, uno de Gaza no tuvo que hacer mucha cosa, solo entrar, y entró. Y entró bajo la sorpresa de todos, por supuesto también de los gazatíes. Yo cuento en el libro, y hago spoiler, pero da igual, al menos lo cuento, que el ataque fue a las 6:25. A las 4 o 5 de la mañana, Mohammed Def, que es el líder del brazo armado de Hamas, que estaba ya, por supuesto, en los túneles, con Top, ya sabía cuál era la respuesta. Cuando se habla de que Israel debía atacar de forma selectiva, es muy complicado cuando ellos sabían, el factor sorpresa era de ellos, sabían que iban a atacar, porque estaban protegidos, ya sea en hospitales, mezquitas o en túneles. Pues llamó a su gente y dijo, ¿no veis nada en la frontera en esa madrugada? Se estaban preparando 5.000, 4.000, 5.000 de Hamas, de Nujba, para entrar. Y los de Dave le dijeron, no vemos nada, vemos lo de siempre, un tanque ahí, un dron a lo mejor por ahí, nada de especie. Entonces Mohammed Dave estaba tan sorprendido que incluso estuvo a punto de anularlo todo. ¿Por qué? Porque él pensó que era una emboscada, pensó que era imposible que su archienemigo, pero todopoderoso Israel, con todo lo que tenía, iba a estar tan vulnerable en la defensa. Entonces pensó, no, aquí lo que hay que hacer es, me imagino que Israel, pensó él, quiere que entremos, y cuando entramos, Israel va a atacar. Y estuvo a punto de entrar, al final dijo, no, vamos a atacar, y atacaron, y por supuesto la sorpresa fue monumental, y provocó lo que provocó. Y ahí se juntan dos traumas. El trauma palestino, que ha vuelto, que es el trauma del Nakba. Es decir, los palestinos gazatíes desplazados una y otra vez. En el 48 fueron 700.000 palestinos que fueron o expulsados o huyeron de sus casas, 200.000 de ellos llegaron a Gaza, que antes no había franja de Gaza, era una ciudad, una especie de ciudad llamada Gaza. Quisieron ir al Sinai, pero Sinai a nivel climatológico era peor, y tampoco Egipto quería Gaza. Como veis, Egipto controló Gaza del 48-67, pero no dio nacionalidad egipcia a los palestinos en Gaza. Cuando en el 79 el primer ministro israelí Menachem Begin firmó la paz con Sadat y se desprendió, o devolvió, mejor dicho, devolvió el Sinai a Egipto, que era lo que más quería Egipto, también le dijo, no como propina, como le dijo, por favor, ¿queréis Gaza? Llevaros Gaza. ¿Queréis más Gaza? Y Sadat dijo, mira, no. Es decir, como a veces digo cuando hablo de Ben-Gvir, digo, es radical, pero no es idiota. Sadat igual, es presidente, quería tal, pero no es idiota. No quería una bomba demográfica como la de Franja de Gaza. Pues es verdad, es cierto, el sufrimiento, la tragedia, esto los propios israelíes lo reconocen. Otra cosa es quién tiene la culpa, etc. Pero la tragedia en Gaza no tiene precedentes y fue, digamos, la vuelta al trauma de Nakba, porque la mayoría han sido desplazados y a la mayoría no tienen casa para volver. La reconstrucción de Gaza hoy está valorada en más de 50.000 millones de dólares. ¿Y quién va a poner eso? No España, tranquilos, le van a poner los árabes, como siempre. Pero los árabes, que son los saudíes y los emiratos, Qatar menos, quieren como condición que no esté Hamás y que haya un acuerdo de estabilidad, porque no quieren invertir en un lugar que de aquí a un año va a volver a ser atacado o Hamás va a estar dentro. Y veremos Qatar cuánto pone. Trump no va a poner un duro, estoy seguro que no. Trump va a invertir. ¿Eh? No sé si va a, pero va, sí, exacto, no va a poner, va a invertir, lo que dice él. Abro paréntesis, Trump no tiene ni idea del conflicto, pero, es decir, yo escuché discursos y conferencias enteras de Bill Clinton, por ejemplo, o de Biden. Clinton, sobre todo, conocía cada piedra sagrada de Jerusalén, cada barrio, sabía exactamente los armenios, dónde estaban los cristianos, los musulmanes, los judíos, lo sabía todo. Pero al final no llegó a un acuerdo de paz. Trump ya sabéis, dijo cuando hubo el acuerdo de tregua, dijo, hemos llegado a la paz tras 4.000 años de guerras. Es decir, no tiene mucha idea, pero Trump, y lo digo siempre, en España queda más decirlo, pero digo, Trump ha logrado un acuerdo de tregua que todos los gazatíes querían, porque querían parar el fuego. Es decir, a veces cuando escucho a algunos políticos de aquí quejarse de este plan, es que es para matarles. Es decir, ¿qué es decir, es verdad, el plan es muy malo para Hamas, tampoco es muy bueno para el gobierno actual de Israel, es muy bueno para Israel. Y por supuesto es bueno para los gazatíes, porque se acaba, es decir, a lo mejor hay más muertes, pero no como antes. Pero bueno, es como las manifestaciones, en vez de no more wars, pues more wars, ¿no? Ese es el, y a lo mejor alguno se da cuenta que a lo mejor el problema no es la guerra, el problema es otra cosa, no es, diríamos, la causa palestina, sino otra cosa diferente, porque el otro día estuve en Premiá, me acuerdo que me decían, sí, aquí hay una manifestación muy grande hace 2 semanas a favor de Palestina, con banderas, en contra del genocidio, etc. Y yo dije, me parece muy bien la manifestación, me encanta. Entonces me dijeron, pero había una pancarta al final que ponía destrucción de Israel. Entonces, ahí sí que veo la ironía. Entonces, yo siempre hago la prueba del algodón, es la siguiente. Cuando una persona se declara pro-palestina, hay que preguntarle si él también está a favor de los estados o un estado. Porque si no, comparte con muchos, diríamos, radicales en el actual gobierno, que no quiere un 2 estados. Es el famoso del mar al río, o del río al mar, cuando mucha gente no sabe dónde está el mar y dónde está el río, en España y en Francia, y sobre todo en Estados Unidos hay cantidad de gags y de secuencias en las que se ven entrevistas a personas, estudiantes que no saben, incluso de la comunidad LGTB, que no saben lo que es Hamás, que por ejemplo en la flotilla había uno, Thiago Silva, brasileño, que es un fan de Nasrallah, que fue al funeral de Nasrallah en Beirut, y que hay un vídeo en el que se ve gritando a favor de Hezbollah y de Irán, y él fue en la flotilla por segunda vez a favor de derechos humanos, etcétera, etcétera. Cuando Nasrallah está, bueno, aparte de todos ¿qué es Hezbollah en árabe? Partido de Alá, partido de Dios. Entonces es un, además es todo súper, súper contra LGTB. Pero por eso creo que negar, y creo que es, aunque esto de la conspiración es totalmente falso, porque incluso aunque Netanyahu, cualquier líder israelí, por muy cínico que sea, no creo que él quiera que mueran miles de personas, diríamos, en su propia guardia, como él como primer ministro, porque es su legado también. Sea, pase lo que pase ahora, aunque sea reelegido, va a estar siempre en su Wikipedia, en su biografía, 7 de octubre, ¿quién fue el primer ministro? ¿Quién fue el ministro de Defensa? ¿Quién fue el jefe del ejército? Entonces, y tampoco estoy a favor de la conspiración que suelta a su hijo, y a Netanyahu, desde Miami, cuando dice que fue, que dice, lo insinúa, ¿no? Pero dice que el Shabak, que es el Servicio Secreto Israelí Interno, hizo esto para fastidiar a Netanyahu, para provocar, porque hubo manifestaciones contra Netanyahu. Yo creo que hubo un error garrafal en Israel y que permitió esto. Ya sé que esto va contra la imagen de Israel maquiavélico, que lo tiene todo controlado y perfecto, pero muchas veces, cuento el secreto, Israel es un país caótico. Es decir, la gente no se puede imaginar, incluso hay gente que yo creo que debe pensar que hay una especie de gobierno en la sombra, es decir, que todo está controlado, pero no, es un gobierno que, os lo digo en serio, yo cuando llegué al país me sorprendió el nivel de caos y de mala preparación y de planificación nula. El político israelí, aquí también, pero en Israel mucho más, su visión es el próximo telediario. Como hay tantos gobiernos y tan pocos años, no hay tiempo de hacer un plan a largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo, cuando acabe este plan, él ya no será ministro, entonces no va a tener las medallas. Y siempre son todos cortoplacistas. Y esto pasa también en otros países, pero sobre todo en un país como Israel, que va de coaliciones. En España, como había siempre un bipartidismo, había un poco más de visión de futuro. Ahora mismo tampoco. ¿Por qué? Porque hay miles de coaliciones, miles de tal. Por cierto, cuando vine aquí hace más de un año hubo un apagón justo, sí, en Madrid, y ahora hay un apagón político también con lo de Sánchez y Puigdemont, pero sí que es cierto que sí, me acuerdo de un apagón, y ya, como dije en el centro, no fue culpa del Mossad, porque incluso en eso dijeron que era algo mezclado en el Mossad con el Pegasus. Hicieron una ensalada y dijeron que fue la venganza de Israel contra Sánchez por tal. Y yo entrevisté para el Diario del Mundo, en la crónica dice, entrevisté al padre de la cibernética israelí. ¿Sabes que lo que es el mercado cyber de seguridad de Israel, pese a los boicots, es aún una potencia mundial? El 10%, imaginaos, el 10% de todo el mercado mundial de ciberseguridad está en Israel. Que, es decir, son hackers, pero también saben defenderse. Y no solo es el tema de Pegasus, sino que es un tema en general. Y no, por supuesto, no fue cibernético, pero sí que le entrevisté a él, y él, evidentemente, no sabía exactamente cuál era el motivo, y me explicó, me dio un recorrido de cómo Israel se creó desde el punto de vista cibernético ya en los 90, porque Israel es un país que en los 90 o principios de 2000, desde el punto de vista de ordenadores, en toda la región era casi el único que tenía ordenadores en Israel. Entonces, a nivel de, digamos, muchos ordenadores. Entonces, el problema y la desventaja. El problema y desventaja era que la ventaja era, por supuesto, un adelanto enorme sobre el resto del país. Pero la desventaja es que cuando otros países tuvieran ordenadores, tuvieran el arma cibernética, era más fácil atacar a Israel porque era más vulnerable. Así que Israel, este hombre, Benizá, lo que dice es construir un escudo cibernético en ese momento, de hospitales, etcétera, etcétera. Y ya en los 90 dijo al gobierno, y luego en el 2000, que algún día habrán ataques cibernéticos contra hospitales y que puede haber atentados desde el punto de vista de infraestructuras. Porque imaginaros, ahora mismo, apretando un botón, un israelí puede hacer que Irán colapse a nivel económico. Con un botón, sin hacer ningún ataque, ni el Mossad dentro, nada, nada. Con un botón puede hacer que todos los semáforos no vayan, los bancos colapsen, las gasolineras tampoco vayan, que haya un caos total y puede provocar aún más un descenso económico. No necesita enviar agentes del Mossad, que por cierto, hay más agentes del Mossad en Teherán que en Tel Aviv. Esto, uno del Mossad en el libro está, no esta frase porque me dijeron, pero en el libro hay un capítulo muy amplio del Mossad, y uno me dijo que es más fácil aparcar para él en Teherán que en Tel Aviv. O sea, desde el punto de vista de cómo conocer y saber las que hay, eso no quiere decir que todos los del Mossad en Teherán o en Irán sean israelíes. La mayoría no lo son. Son de un montón de etnias que colaboran con Israel porque están en contra del régimen, ¿no? También disidentes, también dinero, etcétera, etcétera. Ha llegado a tal punto que cuando se nombró el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Kahani, la gente no tenía sospecha de que su entorno era el Mossad, sino tenía sospecha de que era el Mossad. Entonces, cada vez que supuestamente el Mossad mataba a uno, a un líder de esta guardia revolucionaria, la gente le miraba a él y él tenía que decir, no, 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 tenía que ser muy anti-israelí para decir que no era él. En la última guerra, como él tampoco murió, pues evidentemente pensaban que él era el colaboracionista. Y por supuesto, Israel fomentó esto diciendo que nuestro agente Kahani sigue trabajando para fastidiarle y tal. Pero sí que es verdad que la penetración israelí en Irán era enorme. Y ahí es una de las paradojas. ¿Cómo es posible que Gaza no supieran y que Irán sabían lo que comía Jamenei y sabían la amante de Nasrallah y sabían del presidente Bashar Assad a qué hora desayunaba? Y la respuesta es que el Mossad se ocupa de todo esto y en cambio en Gaza no había agentes israelíes o pro-israelíes o colaboradores, porque Gaza era un lugar muy pequeño, muy cerrado. Israel se fue de ahí, en cambio en Irán es un país muy grande. Cualquiera con un pasaporte extranjero puede entrar, en teoría, y en Gaza era un estado represivo, ¿no?, para los gazatíes. Por eso en Israel se llama Hamastán, y por eso muchos israelíes cuando dicen que no atacamos a Hamas, sino que es una guerra entre dos estados, Hamastán e Israel. Y por eso, y ya acabo, la guerra de narrativas, ¿no? Cuando en Europa dicen que es una guerra, ¿cómo puede ser que Israel ataque a gazatíes en lugar de atacar a Hamas, que es un grupo armado dentro de Gaza? Y en cambio en Israel dice que no, que Hamas La estructura de Gaza es Hamás. Es decir, Hamás no es como los legionarios que fueron a Irak o a Siria a favor de Daesh, a apoyar gente que está como una cabra, pero gente fanática que fue, ¿no? Sino que eran gente desde dentro. Desgraciadamente hay que decirlo. Ellos lo dicen, Hamás es parte de Gaza. Es la raíz, es la mezquita, es la familia. Y esto, ellos mismos lo dicen, jamás se creó como un movimiento social, religioso, antes que armado. Otra conspiración, la típica, Israel creó jamás. Israel alimentó jamás. Israel es de la misma familia que Israel hizo el 11 de septiembre. Israel, 11S. Israel hizo que el Barça perdiera ayer. No, todo es Israel. En cualquier caso hay que meter a Israel en la salsa para estar... Pero no. Israel no creó jamás. Es verdad, y esto es verdad, y esto si lo dicen, que cuando jamás se creó como movimiento religioso social en el 86-87 como hermanos musulmanes, sucursal de este movimiento musulmán de Egipto en Gaza, con el Ahmed Yassin, el líder de jamás, Israel lo vio con buenos ojos porque era un grupo que era solo en mezquitas. Y a nivel social con la Dawa, que hacía competencia a quién, a la OLP de Arafat, que eran que hacían atentados y secuestraban aviones. Luego una de ellas se convirtió aquí una invitada de excepción en España como líder de derechos humanos o derechos de los aviones, pero da igual. El tema es que este caso, Israel sí que apoyó a los, no apoyó, pero sí que vio con buenos ojos a este grupo, como también en el Líbano apoyó a las falanges cristianas contra los palestinos y luego los chiíes, los chiitas en que creó Irán, que cuando creó Irán creó los Hezbollah. ¿Qué pasó? Que empezó la intifada en el 87, empezó la intifada. ¿Dónde empezó? En Jabalia. Empezó ahí cuando un camión, un accidente, y de ahí una explosión de lo que se llama el estallido, el levantamiento, que es intifada. Y en ese momento jamás empezó ya a hacer atentados y a hacer ataques armados. En ese momento Israel frenó la ayuda o la buena, digamos, la complicidad con jamás, y se convirtió en su principal enemigo, jamás. Atentados suicidas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ahora todo el mundo dice no, porque a Israel le conviene jamás, o Israel apoyó o alimentó jamás. Y ya acabo con las narrativas. Cuando a veces yo estoy en la televisión israelí, me dicen, ¿pero qué os pasa en España? ¿Pero por qué no os odiáis tanto? Hace dos semanas estaba en la plaza de los secuestrados en Tel Aviv. Y me fueron a mí, y estaba con Telemadrid. Ahora estoy en Madrid, pues puedo decir Telemadrid. Cuando estaba en Reus dije Racún, aquí digo Telemadrid. La verdad, no hay que mentir, ¿no? Todo, exacto, hay que decir la verdad. No, pero no, también digo en Reus, también dije Telemadrid, etc. Por cierto, en Reus y en Cataluña, que sepáis, el partido Alianza Catalana de Oriols, si hay elección, va a arrasar. Por el tema de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y sobre todo son muy pro-israelíes, y yo ahí en la charla, de verdad, yo parecía el más pro-palestino de todos, un tirado espectacular. Había mossos de escuadra de seguridad, y en Valencia fui y había también agentes, y siempre los de seguridad son los más que les encantan mi libro, son agentes de seguridad, y esto es bueno para mi salud y mi seguridad. Pero aparte de esto, ¿por dónde estábamos? Pues en Telemadrid, sí, en plaza secuestrados. Pues nunca me había pasado esto, que me venía gente y me decía, no lo típico que me decían, que me dicen siempre, Barça, Madrid, España, no sé qué, Eurovisión, a veces me decían, lo que sé, me decían, ¿por qué nos odiáis tanto? ¿Por qué hay tanto antisemitismo en España? Y yo que no considero que se puedan, no siempre lo mismo antisemitismo, antirrealismo, que hay cosas que es verdad, pero me di cuenta de cómo la influencia de las relaciones de España e Israel han llegado a un punto tan, tan bajo, ¿no? Entonces yo le digo al de Canal 11 cuando me entrevista, digo, mira, cuando me dice, ¿pero qué os pasa en España? Porque había un caso de, la Vuelta de España, sí, etcétera, etcétera. Yo hablé con el portavoz del director, el dueño, Adam Silvas, que aquí le convirtieron en amigo íntimo de Netanyahu, y por supuesto ultrasionista, como ultrapescado, ultraconservador, ultrasionista, ya, mete sionista ahí, y da igual, David Grossman es sionista, pero bueno, él es ultrasionista. y tengo una entrevista pendiente con él, pero estaba a punto de dármela, pero es que él, lo que vieron ellos fue terrible, porque es un grupo, es un equipo que pone Israel Tech, pero es un equipo que vive, tiene su sede en Girona, y su director es español. Tenía solo un ciclista israelí. Entonces yo les dije al israelí de Canal 11, dije, sí, pues en España me dice lo mismo, ¿qué pasa a los israelíes? ¿Por qué matáis tantos palestinos? Así me dicen en España. Entonces, y yo digo, más allá de antisemitismo e ignorancia, hay una cosa básica. El israelí, en toda esta guerra, lo que ha visto es una guerra completamente diferente a la que ha visto un español. Totalmente diferente. Por ejemplo, un ejemplo pequeño. La misma noticia, un mismo ataque en una misma zona en Gaza. El israelí lo que ve en televisión es, o en un diario, Israel logra atacar un grupo de terroristas que estaba escondido en una sala de un hospital, que estaba refugiándose Hamás, desde donde disparaban contra Israel, en el hospital Itz, donde habían secuestrados israelíes. Entonces, el lector israelí que piensa que también está bajo el trauma del 7 de octubre, el trauma de este acosado, que piensa, estos de Hamás son unos, perdón la palabra, cabrones que usan un lugar civil para atacarnos, y muy bien por el ejército que ha acabado con este pequeño grupo de gente de Hamás. Esa noticia, ¿cómo la vendemos o cómo nosotros la informamos en España? Israel bombardea otra vez un hospital. Entonces, una persona que no sabe lo que pasó o no entra en la noticia exacta, piensa que están ahí, un avión pasa, bombardea, lanza bombas contra un hospital o una escuela. Entonces, ¿qué piensa el español directamente? Uf, estos israelíes son unos genocidas. O esos judíos son los genocidas, también van a ese punto, que ya es ya cuando se llega a la parte judía, que luego si queréis hablamos del tema este de que si es judío, es antisionismo, antisemitismo, etcétera, etcétera. Es evidente que hay un tema clásico también de judaísmo, porque si no, no pondrían grafitis en sinagogas, o no matarían a judíos que tengan que ver con Israel, etcétera, etcétera. Pero es lo que digo, que la narrativa es tan fuerte que no hace falta ser antisemita en España o en Francia para ser anti-israelí. Es simplemente lo que pasa en Gaza y cómo se filtra es lo que hace que uno tenga una sensación. Es lo que llamo yo la semántica. La semántica en el conflicto es tan importante. Cuando un periodista escribe algo, García Márquez decía que un periodista tiene que tener la función principal y la responsabilidad. Es decir, cuando uno escribe, ser responsable. Y la semántica lo que hace es que una persona pueda odiar a un pueblo entero por escribir una cosa que no es verdad, o pueda llevar a gente que está viendo una cosa en televisión, sacarla de su casa en una manifestación y gritar destrucción de Israel. Todo por una semántica, por decir una frase sin ponerle contexto. Y yo digo, y siempre me critican por eso, que hay que dar siempre todas las versiones. Y aunque hay gente en Israel o pro-israelíes en España que me critiquen por eso y que no me mojo, entre comillas, demasiado a favor de Israel o lo que sea, porque mi función es ir a favor del periodismo y decir lo que pasa. Y si digo que Hamás es un grupo terrorista, yo lo digo y tengo que decirlo. Y si digo que en el gobierno israelí actual hay extremistas que son para mí una tragedia, eso no lo digo yo, no lo escribo porque yo intento ser informativo, pero para mí es una tragedia para el pueblo israelí y judío que estén ahí Ben-Gvir y Smotrich, lo digo como opinión, no como información. Pero hay informaciones que hay que decir. Un periodista hace muchos años decía, le dijeron, ¿por qué no escribes terrorista cuando es Hamás? Y le contestó a este que luego me dijo a mí, es que yo no soy Salemerg, no quiero escribir terrorista. Ajá. ¿Por qué? Porque hay este, más allá de la ideología, hay este miedo al que dirán. Y yo, es verdad que muchas veces antes de octubre decía atentado terrorista, pero por ejemplo Hamás siempre lo he puesto como grupo islamista. Pero si un grupo, después de lo que hizo el 7 de octubre, no se le llama terrorista, entonces ya no, el valor del terrorismo ya no existe. Es decir, y luego en España no se pueden quejar cuando el New York Times hablaba de ETA como grupo separatista y luego a Hamás llamarle grupo de liberación nacional, como Pablo Iglesias, que hizo una foto y tuiteó a Sinuar y le puso como en las alturas, cuando Sinuar, recordemos, era un yihadista radical que ya en los 80, 90 en Hamás era parte de un era miembro de un grupo clandestino dentro de Hamas, que su única función era perseguir y asesinar palestinos gazatíes acusados por él de colaborar con Israel o acusados de llevar una vida no acorde al Islam. Entonces, no se puede defender una causa que es la causa de Sinwar. Se puede defender la causa palestina, se puede defender el Estado palestino, pero no se puede defender la causa como la de Hamas, porque Hamas no quiere dos estados. Y hasta que no lo entendamos, pues va a ser una guerra no solo territorial, sino que es una guerra también religiosa. Es decir, no es solo territorio o economía. Este es un tema de religión, y para eso solo os pido, os aconsejo entrar en la carta fundacional de Hamas y veáis ahí cómo habla de los judíos como monos y cómo habla de que ellos quieren un estado palestino, pero no un estado palestino laico, un estado palestino musulmán en tierra islámica. Para ellos, en la tierra islámica, los que no son musulmanes son infieles. Entonces, la gran, diríamos, el gran reto es conseguir dos estados. Pero, desgraciadamente, sobre el papel está muy bien, pero en la práctica va a tardar mucho, porque el 7 de octubre ha provocado, lo que digo yo, trauma en ambos pueblos, y luego está también el miedo en ambos pueblos, y sobre todo que ahora mismo, tanto líderes israelíes como palestinos no quieren o no pueden los dos estados. Y acabo con el trauma, dije, de gazatíes, de Nakba, pues los israelíes tienen lo que se llama trauma de la Shoah, holocausto, que por primera vez desde la Shoah, los judíos en su país que crearon como refugio los judíos, por primera vez desde entonces en todo el mundo, judíos de nuevo tuvieron que esconderse debajo de las camas o en armarios, susurrar para no ser degollados o ser delatados. Y estos dos traumas de la Nakba y la Shoah, y esta falta de liderazgo interno de israelíes y palestinos a favor de los estados, y por supuesto la comunidad internacional, que hace todo lo posible para perjudicar cualquier intento de acuerdo, porque van hacia el maximalismo, que es un acuerdo ya, que es imposible, pues hacen cada vez más difícil la anhelada paz.
Muchísimas gracias. Pues todo esto y mucho más en el libro.
Muchísimo más. Ni hablé del libro, como decía Umbral, ¿no? En el libro no.
¿Has venido aquí a hablar de tu libro?
¿Cómo es, Mercedes? ¿Y no aquí del libro? Pero lo recomiendo. El autor es simpático y más que yo.
Y se lee muy bien.
Es que además son 12 libros en uno, es decir, son 12 capítulos diferentes, con el hilo, por supuesto, de cómo se conoce Israel. Como digo siempre, se habla mucho de los israelíes, pero se habla poco de los israelíes, y siempre se cita dos tipos de israelíes: los israelíes que dicen que Israel comete crímenes de guerra desde 48, a los israelíes que dicen que hay que cometerlos. Entonces, uno le conviene a esos dos tipos de israelíes radicales. Y sobre todo, aparte del apéndice, que es muy grande, sobre el 7 de octubre, ahí entro mi mea culpa y hay un montón de anécdotas sobre el 7 de octubre, explico por qué fue exactamente, con detalles, etcétera, también son 12 capítulos, y ahí hay un capítulo importante, reconozco que debí incluirlo más, se lo comenté a Gaitán hace cuando vino Israel, el tema de más el aspecto, diríamos, de Tierra Santa, más tema religioso. Hay un capítulo importante de Jerusalén sobre ello, pero debería ser incluso más a fondo, que no lo hice, porque hay demasiados asuntos ahí metidos, pero sí que es un recorrido por Jerusalén de las religiones, y también Tel Aviv, Haifa, etcétera, etcétera, y verás cómo es un país que es una tierra prometida de luces, sombras, hay cosas buenas, cosas malas, de contrastes, de cafés y de estrés.
No, es realmente interesante porque nos centramos tanto en el conflicto en el tema de Israel, y es verdad que tratas el conflicto porque está integrado en Israel, pero va mucho más allá del conflicto para descifrarlo, para entenderlo y disfrutarlo. Además, porque además tiene humor, tiene de todo.
Y solo el hecho de que me boicoteen en las librerías, pues eso es bueno para comprarlo.
Sí, claro. Para... ¿Turno de preguntas? Sí. Porfa. Sí.
Bueno, primero gracias por estar acá, por la charla tan interesante y por el libro.
No voy a rechazar 1000 euros que me pagó para el libro.
Para mí es especialmente, me llama muchísimo la atención, no solo la cobertura mediática, yo soy periodista también, estoy como, vamos a tener un mundo acostumbrada, me llama la atención en España cómo llega a un nivel tan alto de un presidente diciendo que si tuviera la bomba nuclear la tiraría, de museos como el Thyssen y el Reina Sofía, con exposiciones claramente pro Hamas y pro Gaza. Entonces me llama mucho la atención, al margen de lo mediático, cómo está a nivel institucional, bueno, Yolanda Díaz también diciendo desde el río hasta el mar, digo, pareciera que nadie se sorprende que un presidente diga que si tuviera la bomba nuclear la tiraría, pasó como si nada. Quería saber cómo es tu visión sobre este tema.
Y yo no soy un fan de Sánchez, y te lo digo, pero no creo esa frase, que por supuesto Israel la cogió como eslogan y tal, luego Netanyahu aprovechó y tal, yo no creo que Sánchez dijera esto de si tuviera, y creo que quiso decir que no tenemos nada para poder frenarlo y por tanto hacemos esto. Creo que en su mensaje que dijo, lo más grave, creo yo, y esto la gente que no domina el caso desde dentro, y es lo que más me fastidia, es que el hombre citó a la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanesa, que ella es, diríamos, ella es neutral, como Florentino Pérez es neutral entre el Barça y el Madrid. Es decir, no es neutral. Es decir, esa mujer dice que jamás es un grupo terrorista, es un grupo político, y tanto cualquier periodista la usa como referente, y es una mujer súper, súper, diríamos, no ya es anti-israelí, es totalmente, tú solo vas a decir lo que dice. Pero sí, a nivel institucional te puedo decir que las relaciones son pésimas. Yo hablo con ambas partes y es un tema, en primer lugar, desde el punto de vista de Israel, España no es tan importante, es más importante Alemania, en primer lugar Estados Unidos, Trump, es decir, hoy en día para Netanyahu, comunidad internacional es Trump, es lo que piensa dentro de la cabeza y es difícil descifrarlo, pero es Trump. Alemania, en segundo lugar, un país clave para frenar sanciones en Europa, armas, Alemania compra y vende muy bien. Inglaterra, Francia, porque la comunidad judía es muy importante, y Macron, pero España tiene menos. Y te digo yo que Israel ha tenido mucha paciencia con España, porque Irlanda cortó relaciones más o menos, pero ¿por qué? Porque en Irlanda la mayoría de la población es anti-israelí, en España no. A lo mejor hoy sí, pero siempre ha habido en España un grupo bastante pro-israelí, aunque sea para ser anti-Sánchez o anti-Wok o anti-izquierda, ha sido siempre pro-israelí. Pero ha llegado un punto que ha visto como Sánchez habla de genocidio constantemente, Eurovisión, quién es el país que lo promueve, la vuelta de España, entonces, y Guido Ansar, que es un ministro de Exteriores muy afín a España por ser de Real Madrid, etc., pues dijo y empezó a reaccionar. Desde el punto de vista español sí que hay unas ganas de enfrentamiento, eso está clarísimo, ya sea porque, es decir, en España el gobierno hay socios que piden la ruptura y Sánchez no puede, no, y de la forma que en Israel hay un gobierno de derecha con extrema derecha, en España es izquierda con extrema izquierda, y le piden a Sánchez cosas. Yo no creo que Sánchez sea un ideólogo o algo así contra Israel, pero le conviene ser anti-israelí. En el tema de hoy pregunté a alguien muy 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 sobre el tema que está es el protagonista de esto y me dice, le pregunté, ¿se puede ir más peor aún? Evidentemente aún hay varios escalones, que es el último, es por supuesto por estructurar relaciones. Ahora mismo en España hay una embajadora que no es embajadora de facto, pero sí que es la encargada de negocios, que es Dana Erlich. Y luego en España la embajadora Ana Salomón Pérez estaba en Madrid, pero no ha vuelto todavía. Son relaciones pésimas, malas. A nivel comercial se nota, sobre todo a nivel turístico. A nivel turístico hay menos turistas aquí. Hemos llegado a tal punto que hace años los españoles me preguntaban a mí, en Navidad siempre, en Navidad, en Semana Santa, si era seguro venir a Israel. Y yo decía que sí, y ahora es al revés. Israelíes me preguntan a mí si es seguro venir a Barcelona y a Madrid. Y una anécdota sobre la flotilla. Desde Israel me comentaron que cuando hubo la detención de Colau, etcétera, etcétera, Israel ofreció al Ministerio de Exteriores un charter organizado para todos los activistas que el mismo día se fueran a España o a Grecia, donde fueran, pero que se fueran, y Israel pagaría ese charter. Y España no contestó. Ya sea porque no quiso contestar, pero no contestó. Y esto lo publiqué en El Mundo, en la web, y la web hizo bien en pedir su retracción, y el Ministerio de Exteriores de España dijo que es mentira, que no es verdad, que Israel no ofreció tal. Y yo verifiqué varias veces y te puedo asegurar, pero va por la mano del fuego que sí que es verdad. Entonces, ¿qué significa esto? O que hay una dejadez y nadie no domina mucho, no responde rápidamente, o que les conviene este enfrentamiento. Y por cierto, otra anécdota chiste es cuando hubo la flotilla, muchos en Barcelona me pidieron que pidiera a Israel que dejara Colau en Israel unos años. Sí. Pero no pudo ser.
Yo vi un tuit que
decía a Greta. Por favor, de quedarlos con ella. Todos igual que ellos.
Había un tuit que decía que si Netanyahu quisiera realmente arrasar Gaza, haría de Ada Colau la alcaldesa.
Sí, otro que ahora odio Israel por dejar de expresar.
Había otra pregunta. Perdón, tú sí, y luego sí, para atrás. Tú, pero. Sí.
Bueno, es que hemos.
Quería preguntar sobre cómo cree que una posible resolución del conflicto afectaría a la idea colectiva sobre un tema importante que es el establecimiento de propiedad, porque, claro, cuando este país del mundo, como llevan la torta de años, nadie se cuestiona, y el caso que es de Francia y no se nos acordamos de que no tenía antes. Pero claro, el pedazo de tierra que es Israel, hace 3.000 años había un Estado de Israel por allí, luego se fueron a destruir los árabes, ahora lo ha puesto la ONU, ahora otros estados, pero hay establecimientos. Entonces, si se acaba solucionando por la fuerza, pues se podría acabar instalando la idea de que el territorio lo tiene alguien sencillamente porque lo ha conquistado y lo puede defender, lo cual es una idea muy peligrosa para todos los conflictos del mundo, pero esto puede ocurrir por cualquiera de los dos lados. Entonces, tal vez eso es uno de los motivos por los cuales hay tanto foco en esta zona, porque levanta un poco las ampollas de un tema muy complicado que quizá ni siquiera tenga solución. Entonces, ideas al respecto.
¿La solución al conflicto? A la propiedad.
Claro, ¿cómo este dilema tan complicado puede afectar a las soluciones que haya y los efectos que pueda tener? Y si hay alguna posible vía que tenga encaje.
A ver, siempre se decía ahora mismo en esta guerra en Gaza, que en Gaza, quien manda en Gaza, quién es, quien tiene armas y la ayuda humanitaria. Pues en este conflicto en la tierra es por supuesto fundamental, y al final Israel, o digamos que Ben Gurión en el 48 aceptó la solución de dos estados, los árabes no la aceptaron, cada uno por sus motivos. En el libro cuento que muchos judíos o partidos, movimientos judíos revisionistas estaban en contra de ese estado porque era muy poco para ellos. El padre Netanyahu, por ejemplo, que es revisionista. Y al final, tras cada guerra, Israel ha conquistado, ¿no?, territorio. La pregunta es, como decíamos, ¿no?, es demasiada tierra para tan poco, ¿no?, demasiada geografía para dos pueblos. La solución, por supuesto, la del papel, la del territorio, es dos estados, ¿vale? Entonces ahora, Olmert ofreció a Abu Mazen casi toda la ribera occidental a cambio de territorios, por ejemplo, en Beersheba, en el desierto, ¿vale?, en el Negev. Los palestinos reclaman que todo es suyo, y los judíos reclaman que esa tierra, como tú decías antes, 3.000 años, Judea, etcétera, etcétera, y que Palestina no fue nunca un estado, siempre fue una, digamos, una tierra, una zona que fue conquistada por muchos imperios, territorios, etcétera, etcétera, hasta que los romanos pusieron ahí el nombre de Palestina y lo pusieron para intentar acabar con la presencia judía. Y por eso hay un problema, que es como tienes una casa, la solución, como decía también Amos Oz, es partir la casa en dos, ¿no? Partir la casa, aunque sea más pequeña, en dos, la propiedad de los dos, y cada uno convivir. Convivir mal, como un divorcio, convivir muy mal, pero al menos separarlo. Si una de las partes no acepta esta separación y la otra, y hay un conflicto y se pelean, y la otra conquista más parte de su piso, al final se queda sin piso y se queda sin nada. Por eso creo que hoy en día la única solución, por desgracia, es una imposición. Si no hay un cambio de gobierno en amplios lugares, o que capaz en las generaciones, el 7 de octubre un poco se olvide, que no creo que se olvide, pero hay una imposición desde arriba o desde un círculo exterior. Hasta ahora siempre se decía que Israel va a lograr la paz con los árabes a través de los palestinos, ¿vale? Ahora se dice que la paz con los palestinos a través de los árabes. Que Arabia Saudita venga y diga al próximo, al sucesor de Abu Mazen, va a tener casi 90 años, pero al próximo líder diga, mira, toma esto y punto. Quédate con la capital, a una capital que tengas en Jerusalén Oriental, a un barrio, 95% de Cisjordania, etcétera, etcétera, y no hagamos demandas maximalistas. Israel también va a tener que ceder. Si no se cede, es imposible un acuerdo. Pero yo, una solución ahora mismo es una utopía.
¿Dolores?
No, ya tenía, ¿no? Vamos.
Bueno, gracias. Un placer. Dos preguntas. Una, ¿cómo ves tú la respuesta que Israel ha sido de octubre? Porque no se empapa el mundo de lo que pasó realmente el 7 de octubre, porque esa es la sensación que tenemos que tenemos en el disco de campamento. Y luego la Hasbara, la formación de Israel en general de España. Y luego también me gustaría saber cómo ves tú el trato entre los corresponsales que estáis aquí. Bueno, aquí no te vamos a llamar Jorge.
¿Por qué no? No, todos viven ahí.
Ah, bueno, sí, pero hay más temporales.
Sí.
¿No? Pero hace muchos años.
Enviados especiales.
Entonces, sí.
Enviados divinos.
Entonces, ¿cómo podéis habláis de la objetividad? Porque cuando te escucho, yo siempre creo que los periodistas tienen que contar la objetividad, ¿no? Pero cuando veo un titular como Jamás asegura, en un medio afín a Israel.
¿Cómo cuál?
¡Wow! Sí. En el debate.
Ah, vale.
En el debate.
¿Tú lees el mundo? ¿Tú lees el mundo a veces?
Sí, claro.
Yo leo
todo precisamente, no todo, pero vamos, intento tener una idea más abierta,
sencillas,
para luego poder al final decir, bueno.
No, no quiero saber si me lees o no lees el mundo. ¿Lees el mundo?
Sí, claro.
Ah, vale, pero el debate. No, has dicho debate. O sea, sí, no, vale, es una broma.
Porque me llamó.
Ya.
Yo no te he leído ningún titular diciendo Jamás asegura.
Pero
que tampoco
puedes jugar. No, pero es una titular que lo veo bien, en el sentido de que también en la prensa israelí también se dice Jamás asegura. Lo que pasa es que en Israel dicen grupo terrorista asegura Jamás, aquí dicen grupo Jamás tal. Creo que Ana Grau escribió una vez un artículo, también estuvo hace poco en Israel de visita, me dijo que alucinada de la noche de Tel Aviv comparada con la de Madrid y Barcelona, pero ella decía que imaginaos que en España se decía el Ministerio de Sanidad de ETA, algo así. La objetividad no existe, ya lo sabes, no existe. No. En el momento que una persona elige una foto, que manipula una información, que elige una foto, que cambia el orden, la semántica, el orden de foto, el orden de el primer párrafo tal, el segundo tal, ya es ser el subjetivo. En el momento que uno habla ya es subjetivo. Yo creo que hay que ser honesto. Gabriel Albiac, el debate, por cierto, ¿ves? El debate. Hay publicidad del debate, porque tengo amigos ahí. Pero él ganó el premio Toledano hace 15 años en Jerusalén. Y se lo dio, yo le entrevisté, ¿de acuerdo? Y me decía algo así como, mira, Sal, tenéis que ser los reporteros en españoles. Bueno, machacó a la prensa española, por supuesto, criticó mucho, es muy combativo. Y dijo que debemos ser como cirujanos, con la información súper fríos y no como somos ahora, que hay muchos que son activistas, entonces directamente ya totalmente dar opinión e informar directamente. Hay honestidad, es decir, por ejemplo, la guerra empezó diciendo que el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas, dice que han muerto 20 palestinos. Después fuimos a la fase de el Ministerio de Sanidad dice que han muerto 20 palestinos. Ahora ya hemos ido a la fase de han muerto 20 palestinos. Es decir, ya Jamás ya no existe. Y desde el punto de vista Hasbara, dices tú, es un debate en Israel que está muy, muy presente. En primer lugar, no existe la Hasbara en Israel. Es muy. Los israelíes, ya sea por el Ministerio de Exteriores o el Gobierno, es una política interior. A los ministros actuales israelíes les conviene más el consumo interno que el externo. En cambio, jamás, y en el libro lo cuento, la política comunicativa de Hamas y la política comunicativa de Israel. En Israel es todo interno y en Hamas es todo externo. En Israel, por ejemplo, cuando Netanyahu permite la ayuda humanitaria al principio de la guerra, cuando todo el país estaba en contra, y junto a, incluso la gente de izquierda estaba en contra, porque era dar de comer o era dar, ayudar a Hamas de los civiles que ellos veían como parte enemigo, pues el gabinete aprobó la ayuda humanitaria por presión de Estados Unidos. Y ese día Netanyahu, si hubiera pensado en tema de Asbara, hubiera dicho: hemos acordado dar ayuda humanitaria a Gaza porque nuestra lucha es contra el terror y contra la población. ¿Y qué dijo? Hemos aprobado dar una mínima parte. Entonces, ¿cuál? Para que la población interna, sus electores, no se enfadaran con él. Entonces, ¿cuál es el titular en el mundo? No es Israel, no, es Israel solo permite una mínima parte. Algo así como para permitirles vivir, pero no más de estas aves. Entonces, así, cada día, así constantemente. No hay un mensaje de Asbara, diríamos, para intentar lograr un cierto apoyo. Yo creo que uno de los problemas de Israel, y fue lo que hizo Trump imponer este acuerdo, es que en Estados Unidos incluso gente republicana empezó a estar contra Israel por esta guerra. Y la pregunta, ya acabo con tu primera pregunta. Israel, creo que hay dos fases de la guerra. La primera fase hasta marzo, y la segunda fase cuando hubo la segunda tregua, y en ese momento Israel reanudó la guerra, la ofensiva, y ahí sí que hubo una polémica y también división interna, porque querían secuestrados en lugar de seguir la guerra, y ahí sí que provocó mucha crítica exterior. Pero la guerra, cuando Israel empezó la respuesta masiva y sí devastadora y sin proporciones, en ese momento, aunque hubiera estado el gobierno más de izquierda y comunista y pacifista y lo que tú quieras de Israel, hubiera respondido a este ataque. Esto cualquier gobierno hubiera hecho. La pregunta es cómo y sobre todo hasta cuándo.
Es que le reconoció la voz. Gracias mil veces por el libro, por tu trabajo, por absolutamente todo, por haberme ayudado a mi trabajo, como sabes. La pregunta es, llevo casi 2 años leyendo, investigando.
¿Has leído mi libro?
¿Cómo?
¿Mi libro también? Ah, vale, no, es que...
Me refiero al resto del tema, ¿no? O sea, desde el trabajo que hice en el Cine Master, que hablaba contigo, soy Pilar.
Sí.
Sobre todo el tema de los dos estados y tal. Cuando yo he intentado ir a la raíz de todo, ¿no? Pues soy una apasionada de todo esto, y desde que Abraham salió de Ur, y yo creo que esto hemos hablado de todo esto, cuando los profesores de los físicos, los granos y tal, y todas las incursiones, excavaciones arqueológicas que se están haciendo en Jerusalén. Cualquier nuevo hallazgo es un asedio político para ver quién llegó aquí antes primero y el tema de las tierras. Cuando en el 48 hace la partición, se da más tierra a los israelíes, pero las tierras menos fértiles. Empiezan los asentamientos, lo que sea. El tema de los dos estados, cuando has mencionado el carácter del pueblo de Israel, como es de yo me quedo aquí como un fraier tal, yo después, no es que haya algo de ti, pregunto, son 2 años dedicados a intentar entender, como documentándome.
Tienes un día para correr.
Sí, todavía, no, se lo digo con todo quizás. O sea, a lo que voy es que es como, es una carpeta y otra, y el NAPA, y es que cuando hablas de un proyecto ruso y tal. Entonces, yo no veo la solución de los estados. Después de lo poquito que sé, pero que me he dedicado a esto, no, ni me lo veo ni lo creo. Es decir, tal y como están las cosas, todo israelí, a un judío, no le vas a partir de Jerusalén. Es que no entra en la mentalidad de un judío. Yo eso no me lo veo que vaya a pasar. Que desde fuera, a lo mejor, la fuerza diplomática, las relaciones internacionales, tal, se pueda al final imponer. Si la clave, no lo sé, si la clave está para que realmente esto siga adelante, porque esto es una tregua que muy bien has definido, si la clave está en que jamás de poner las armas, jamás no va a poner las armas. No lo va a hacer. Entonces, ¿dónde estamos realmente?
Bueno, en primer lugar has tocado el tema de la tregua, a último el plan de tregua, que no es un plan de paz. Yo siempre intento corregir plan de paz. Y siempre que intervengo en la radio, siempre lo mismo. No pensemos que sea la paz ahora. Es más, cuando Netanyahu o Trump, cuando jamás no habla de paz, en primer lugar, pero cuando Netanyahu o Trump hablan de paz, en el final de este camino, no es los estados. Trump lo dijo hace una semana, están en el avión, y le preguntaron dos estados, y dijo, dos, tres estados, da igual, yo quiero que haya, que Gaza sea reconstruida y haya prosperidad. Su objetivo es, que para ellos la paz es Israel, Arabia Saudita, Israel y sus países árabes. Ahora, la única solución que yo veo a largo plazo es que haya, ahora mismo se ha apuntado el sucesor de Abu Mazen, un tipo también de Fatah, que jamás no tenga ningún papel en la franja de Gaza y que en Israel haya un cambio de gobierno, pero incluso que haya un gobierno en Israel, es un país de derecha, centro derecha, que como tú dices muy bien, no, nadie, incluso gente de izquierda, no ve factible la división de Jerusalén, y tampoco a nivel práctico, quien esté en Jerusalén, es muy complicado dividir ya eso, porque los palestinos de Jerusalén este trabajan en el oeste, etcétera, etcétera, es muy difícil dividirlo. Así que la única solución que yo veo, por eso digo, cuando a veces escucho a Álvarez hablar de algo tan tan bonito a nivel de papel, en el terreno no es tan fácil, es muy muy complicado. Así que la única solución que yo creo es que hubo un momento cuando estaba Arafat y Ehud Barak, que ahí sí como una posibilidad de lograr algo, pero Arafat al final dijo no por lo de Jerusalén. Y en el libro cuento que Arafat le dijo a Clinton al final, gracias por albergar, gracias por la cumbre, y Clinton le dijo, le frenó, le dijo, no me digas gracias, por tu culpa hemos fracasado. Y cuento un poco todo lo que pasó dentro. Yo mismo, Clinton, cuando habla sobre la guerra de Gaza, habla de Camp David, pero al menos Arafat tenía, es como Sharon, son líderes que tenían la, es decir, no hay ningún otro líder en Israel que hubiera sido capaz de salir de la franja de Gaza y desmantelar 21 colonias en Gaza. Es una cosa que ahora mismo es imposible, y por eso, si hay un acuerdo de paz, la mayoría de colonias y asentamientos van a quedarse ahí. Es un intercambio de territorios. La clave es refugiados, que ya está pactado que no van a volver, porque si no se va a acabar el fin de Israel, y Jerusalén, encontrar una forma creativa, es decir, como en Camp David, algo así como Israel domina por arriba, por abajo, el barrio musulmán para los palestinos. Pero lo veo muy complicado, porque ahora mismo todos los de Jerusalén, pero como también dices, la tregua, jamás no ve un rearme que va a quitar las armas. Ahora mismo jamás, uno de los motivos por los que no encuentra cadáveres para devolver es también porque no quiere, esta segunda fase, no quiere llegar a la segunda fase, porque la segunda fase lo obliga a quitar las armas. Entonces se habla, por ejemplo, de que van a conseguir que jamás devuelva o entregue las armas ofensivas. ¿Qué significa? Los cohetes, pero va a mantener algún tipo de armas. La pregunta es hasta qué punto Trump va a seguir teniendo interés en este conflicto, ya que acabó el premio Nobel de la Paz, todo el festival ha acabado. Hasta qué punto el tema con sus aliados árabes, de momento los americanos están súper súper en el terreno, han construido una mega base ahí en Kiryat Gat en el sur, están pidiendo a Netanyahu, es su babysitter totalmente, Netanyahu no puede hacer nada, ahora mismo el primer ministro israelí es Trump, punto. Pero si jamás no hace lo que Israel pide, y según el plan es de rearme total, y como Trump le pide cada vez, yo veo que Israel puede remediar la ofensiva. O como hasta ahora con el Líbano, que es cada vez que uno hace una amenaza, atacarla. Pero Israel no se va a retirar de Gaza si jamás no entrega las armas. Así que jamás lo que va a hacer es intentar trapichear algo, decir que hay un ente nuevo palestino gobernando, pero con gente suya también dentro, como con Hezbollah en Líbano. Pero yo soy como tú, muy pesimista de que haya un acuerdo de paz ahora mismo. Es decir, ojalá hubiera, pero yo te aseguro que por eso cuando escucho al ministro de Exteriores español, digo que está muy bien en la teoría, lo compro, pero en la práctica no. Y al mismo tiempo digo, un país que quiere influir, como España, por ejemplo, y quiere influir para mediar entre las partes, no puede decir a una parte todo lo que le ha dicho. Entonces, ahora mismo, fue en TV3 hace una semana, me entrevistaron, me preguntaron sobre Cisjordania y Abu Mazen. Yo dije, hoy mismo, a lo mejor mañana, pero hoy mismo, el papel de Abu Mazen en Gaza es el mismo que el mío y de Álvarez o de Sánchez. Nulo, cero. Israel no va a permitir que España haga de mediador con todo lo que le ha dicho.
Sí, Cayetana, y terminamos.
Sí, comentar, porque soy arqueóloga en Israel, sí. Y particularmente en Jerusalén, y nos hiere profundamente en el alma que haya la posibilidad de que Jerusalén se parta en dos, porque precisamente donde estoy excavando, que es el punto más calentito a nivel político, o sea, lo conoces muy bien también, pues que todo lo que estamos sacando, incluso llegando hasta Melquisedec y Abraham, digo, que estos señores se lo vayan a quedar, y además que les importa un pimiento la historia bíblica, pues es lo mismo que intentaron hacer con el Herodium, que está en área C, según los acuerdos de Oslo, y hay una excavación espectacular en el Herodium, fortaleza, descubrimiento de la tumba, mausoleo de Herodes el Grande. De repente llegaron estos y dijeron, oh, nos vamos a quedar porque vamos a reventar los acuerdos de Oslo. Después de todos los años de excavación con Ehud Netzer y Padadín Padadán, y que vengan ahora estos señores, porque argumento, obviamente, histórico, que Herodes el Grande era hijo de un árabe, o de una aldea, y por tanto, pues es de los nuestros, y por tanto nos tenemos que quedar con el Herodio. Digo, pues no, pues va a ser que no. Entonces, este es el drama, oye, que aquí reivindico con el tipo y la pala, es el arma y la Biblia en la otra mano, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Y entonces, por este revisionismo histórico que está haciendo la Autoridad Palestina desde hace unos años, de considerar a los árabes cananeos, etcétera, etcétera, pues claro, ha ido calando un mensaje por el cual, pues señores, regalemos ya Jerusalén entero y se va a tomar por saco, por no decir otra cosa más local, toda Jerusalén, incluyendo el Santo Sepulcro y todo lo que hay allí de historia, que es que no es normal. Entonces, claro, es un trabajo ingente, lo que hace Sal por transmitir de la manera más correcta toda la información, porque al hilo de lo que decía aquí también la amiga, la objetividad del periodismo, salió hace pocos días Javier Ruiz diciendo que es, bueno, que en España o dices lo que ellos quieren oír o aquí no trabajas. Entonces, claro. Entonces, claro, pues puedes entender, ayer no hice española, de Tele Sánchez, ¿no? Pues lo llamamos así.
Tele Pedro, sí.
Pues así. Pues este señor con toda la cara, a Gonzalo Miró, pues le dijo abiertamente que es que aquí si no dices una serie de consignas, tú no trabajas en ningún medio de comunicación. Y así están todos los medios y todas las cadenas de televisión.
El abogado de la flotilla, un catalán, que yo le corregí en Twitter, porque él dijo una cosa en mi radio que no estaba bien. Y yo siempre intento contenerme. Mi hermana pequeña, que vive aquí, me dice siempre, no te expongas, no olvídate las redes. Pero yo estaba tan caliente en ese momento con lo que dijo, que puse en Twitter, este señor está mintiendo en mi radio, dije después que no es la verdad. Y él me contestó. Y me dijo también, me dijo que, por cierto, debes dar más la narrativa de la ONU. Entonces yo dije, mira, yo no soy portavoz de la ONU. Pero como tú dices, están acostumbrados a hacer, digamos, a hacer un discurso que el periodista debe rendir cuentas y hacer lo que él piensa.
Sí, al servicio de un pagador importante, y así se nota incluso hasta el CPV, COPE, que desde enero para acá se hincharon de utilizar el término genocida para Israel. Yo digo, la COPE, no me lo puedo creer. Sí, con mucha frecuencia. Digo, uy, qué giro más raro, y es porque si no, no hay un ingreso. Y así pues te encuentras en determinadas instituciones. Lo digo abiertamente que estamos en confianza, ¿no? Pero duele, duele mucho. Y hay que ser honestos también, como saben.
Gracias.